Este es tu programa Transformando Vidas. Tu transformación inicia cuando renuevas tu mente. Hoy compartiremos la palabra de Dios que cambiará tu vida y la de tu familia. Bienvenidos.
Somos un pueblo agradecido viviendo en su amor. Un pueblo redimido sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza. Agradecido viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido sirviendo al Señor. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza.
Que el Señor te bendiga, qué gusto saludarte. Sabes, a veces vienen a nuestra vida situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero podemos decir, como dice la palabra, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí, hasta este día tú y yo podemos decir que Él es fiel. Este es tu programa Transformando Vidas. Mi nombre es Roberto Gutiérrez y tengo el gusto que me acompañe mi hermano Raúl Martín.
Muy buenas tardes, sean todos queridos radioescuchan que sintonizan a esta su hora, las 3 de la tarde como cada jueves. Y gracias hermano por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, hoy tenemos también un programa y un tema muy, muy edificante, espero y lo sea, y sea para todos de edificación. Bienvenidos todos.
El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy le toca compartir a mi hermano Raúl, yo voy a estar comentando, ayudándole, y yo quiero que tú pongas atención porque Dios siempre nos está hablando. Dios a través de su palabra está siempre impulsándonos a seguir adelante. El Señor nunca te va a decir date por vencido, el Señor nunca te va a decir quédate ahí, ahí estás bien. Él siempre te va a decir esfuérzate, Él siempre te va a decir sigue adelante porque yo estoy contigo, yo te tomo de tu mano derecha, yo te ayudo. Él siempre quiere lo mejor para tu vida. Así que pon toda tu atención y deja que el Señor te hable en esta tarde.
Gracias, hermano. Y otra vez, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, primeramente agradeciendo al Señor, como dijo usted, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y gracias al Señor por este día y por la oportunidad de poder compartir. Aunque a veces, hermano, créame que nos cuesta. Usted podrá pensar que qué fácil es compartir, qué fácil es tratar un tema, desarrollarlo.
Nomás hablar,
pero no saben todo lo que hay detrás, esa lucha espiritual donde se generan las guerras y los conflictos, ¿verdad? En esa área que uno no ve, pero que existe y es más real que la suya y la mía en este momento. Y nunca es la excepción, hermano. Siempre que venimos para acá, a este lugar, el enemigo no le gusta y siempre nos ataca. Y quiero que lo sepa porque somos humanos, somos personas de carne y hueso, ¿verdad? Pero que de alguna manera estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, aunque nos cueste y aparente que no sea, ¿verdad? Sí, pero vamos a dar gracias al Señor porque pues nos tiene esa mirada puesta aún todavía en un servidor, en mi hermano, y doy gracias al Señor porque aún y con todos nuestros defectos y con todas nuestras debilidades y con toda nuestra imperfección, pues aquí estamos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor. Y el día de hoy quiero hablar de un personaje que tal vez usted ya ha escuchado mucho. Tal vez sepa demasiado de esta persona, pero a mí en lo particular me llama mucho la atención, como muchos personajes que vemos a través de la Biblia, hermano, pero Daniel específicamente me llama mucho la atención por cómo él tuvo que pasar ese proceso, ¿verdad? Ese proceso del cual fue expuesto él desde muy pequeño, y no solamente él, sino tres de sus amigos. Y aquí vamos a ver cómo él fue desarrollando, y en ese proceso cómo Dios fue siempre en su presencia respaldándolo, cómo le fue él proveyendo y superando y llegando a penetrar en ese imperio que pues era el más poderoso en la época. Y vamos a ver lo más, es muy largo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como siempre lo más resumido posible. Yo quiero que usted me acompañe y quiero empezar leyendo precisamente el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando ellos ya fueron llevados de Judea a Babilonia por el rey Nabucodonosor, que imperaba en ese momento cuando él conquista, ¿verdad? Y se los lleva cautivos a la fuerza, no era que si querías. Pero llegan ellos a otra cultura, a otro idioma, o otros dioses paganos. Y Daniel hace algo, hermano, hace algo en ese estar, en ese querer ser obediente, en ese querer ser el que él era y el que él sabía que tenía que ser. Y esto pasó cuando le dice lo que él quería hacer para no contaminarse, para él permanecer en lo que él sabía que tenía que hacer. Entonces el versículo 11 nos dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y beber agua. El hermano propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con la bebida de ese imperio babilónico donde ellos adoraban a otros dioses. Y por ahí empieza él a empezar a ser fiel en lo que él podía ser fiel, y era en lo que él iba a desear comer, que era un platito de 20 por 20, un platito como usted lo quiera visualizar, pero un plato normal. Y ahí empezó el Señor, él al Señor a serle fiel.
Así es, y es una decisión, hermanos, es una decisión como Daniel propuso. Nosotros tenemos siempre muchas posibilidades y muchas cosas que decidir, pero siempre tenemos que proponernos lo bueno. Siempre tenemos que proponernos agradar al Señor, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, porque lo más fácil es seguir la corriente de este mundo. Lo más fácil es no hacer nada. Lo más fácil es decir, bueno, pues esta es la situación que me tocó vivir, esta es la comida que me quieren dar, pues ni modo, ¿qué más voy a hacer? Estas son las personas con las que me junto, esto es lo que hace mi con la gente que me rodeo. Pero tú y yo que conocemos a Dios, así como Daniel, tal vez las otras personas no tenían una relación tan fuerte y tan personal con Dios como Daniel. Pero la Biblia nos enseña que él era un hombre de oración y oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, cuando tú y yo tenemos una relación, o decimos que tenemos una relación, hay un versículo poderoso, varios versículos ahí en el capítulo de Primera de Juan, que dice mucho: si decimos que le conocemos, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que tenemos que andar como él anduvo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Así es, hermano. Y lo primeritito que debemos de saber de Daniel es que él fue arrancado a las malas en esa invasión de ese reino babilónico gobernado por el rey Nabucodonosor en ese tiempo, ¿verdad? De Judea junto a sus tres amigos, otra cultura, como ya les dije, otro idioma, otro imperio. pero por sobre todas las cosas un reino pagano, hermano, que otros dioses. Era, lejos de era como la escuela de Harry Potter, ¿verdad? Por decir algo. Y Daniel, junto con sus amigos, ellos tuvieron que pasar algo que hoy conocemos o es llamado resiliencia, ¿verdad? Y este es un significado que quiere decir, hermano, que es la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas como eso que ellos pasaron, ¿verdad? Sí. Y no solo que tú las superes una vez que las has vivido, sino que le saques ventaja de alguna manera, ¿verdad? Eso que de alguna manera no te llevó a morir o no te mató, por decir algo, sino que al contrario, te potencializó y te empujó todavía con más fuerza hacia el éxito, hacia donde Dios te quiere llevar. Y el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Pues es este precisamente, el de Daniel y sus amigos, hermano.
Y esta palabra que acaba de mencionar, hermano, a mí me gusta mucho, esta resiliencia. Para poder entender un poquito mejor qué significa, haga de cuenta que usted es una pelota. De esas llenas de aire. Y a veces el enemigo trata de destruirte y te avienta con todo lo que tiene hacia el piso. Una pelota no se va a quedar ahí en el piso, sino que ese impulso, esa fuerza que le pusieron para tal vez destruirla, tomó el impulso cuando rebotó en el suelo o en la pared para irse lejos, para saltar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. A veces el enemigo, la vida, las circunstancias quieren aplastarnos, quieren destruirnos, pero la resiliencia que hay en ti, el poder que hay en ti, la confianza, la fe que Dios ha puesto en ti, te hace usar eso malo como un impulso para elevarte a las alturas espirituales que Dios quiere.
Así es, hermano. Y todo esto que estamos mencionando ocurrió más o menos, hermano, como por allá en el año 600 antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, si usted sabe un poquito de historia, el rey David pues fue como en el año 1000, ¿verdad? Que él apareció. Después dejó de gobernar y apareció su hijo Salomón por el año 900, ¿verdad? Cuando él tuvo dos hijos que gobernaban, Roboam y Jeroboam, ¿verdad? Donde ellos hay una pelea ahí por Israel y es donde se divide Israel en Israel Norte, Israel Sur, ¿verdad? Y se separa. Hay una disputa ahí por la conquista de los asirios, ellos tomando la parte norte, ¿verdad? Y reemplazan de alguna manera a la gente extranjera, que son llamadas extranjeras, que más tarde es llamada lo que es conocida ahora como Samaria, los samaritanos, que eran enemigos acérrimos de los judíos en ese momento, ¿verdad? Que precisamente por eso, porque eran extranjeros, no pertenecían a ellos. Entonces, ese es un poquito para que nosotros sepamos más o menos de en dónde nos ubicamos en esta historia, ¿verdad? Y ese es el rechazo de los judíos de la parte sur y los samaritanos de la parte norte. Si usted se recuerda, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo iba caminando con los apóstoles, llega ahí al pozo, ¿verdad? De Jacob, y estaba ahí la samaritana queriendo tomar agua. Entonces ahí le dice, bueno, ¿qué tú no sabes que soy
judíos y samaritanos? Pues no nos hablamos.
Entonces, ahí para que más o menos nos enfoquemos desde cuándo, ¿verdad? Pasó esto. Entonces, en el año 600, bueno, Judá siguió siendo el reino hasta que llega el imperio babilónico, como ya dijimos, bajo el mando del rey Nabucodonosor a invadir Judea y se posiciona de ella, tomando prisioneros a la fuerza, como ya dijimos, a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Y esto viene en el libro de Daniel, en el capítulo 1, diciendo, ¿verdad? El año tercero del rey Joaquín vino el rey Nabucodonosor y citó Judea y lo posicionó de alguna manera y se los lleva cautivos. Entonces, es algo muy curioso, hermano, saber y darnos cuenta cómo tomó y llevó cautivos a estos jóvenes, porque eran unos muchachitos, ¿verdad? Príncipes, son puestos a servicios del rey, para el rey, para hacerlos parte de su personal de palacio, siendo pasados por ese casting, llamaríamos hoy, ¿verdad?, que conocemos nosotros, que es una serie de requisitos o pruebas que tú tienes que pasar y pasar bien para que tú seas seleccionado a ese trabajo específico donde tú vas a ser, pues, recluido y vas a hacer esa función. Y aquí, pues bueno, no solamente los llevan y los hacen siervos al servicio del rey, sino que les cambian el nombre, hermano. Si ya era difícil otro idioma que no es el tuyo, otra cultura, otro imperio, otras costumbres, otros dioses, pues imagínense que ahora le digan, ya no se va a llamar Roberto, se va a llamar Tom Cruise, ¿verdad? Pues eso es difícil, ¿no? O sea, no solamente completaron con quitarme de donde yo era, sino me cambian el nombre, ¿verdad? Y bueno, los nombres no eran así mejores o muy bonitos o con un significado, porque sabemos que los nombres en los judíos, ¿verdad?, tienen un significado, significan algo, y eso usted ya lo sabe. Pero aquí ese nombre, hermano, fíjese, para acabarla y de rematar o de remachar, implicaba este nombre ser siervo de Baal, o sea, del dios pagano de los babilónicos. Entonces, ahora el rey tenía un hijo, ¿verdad?, del mismo nombre que le puso a Daniel, a excepción de nada más que era una T. A Daniel le pusieron Belsasar con T, y el hijo de Nabucodonosor era Belsasar, sin la T, ¿verdad? Como quiera, digo, a lo mejor la T se la puso Daniel o no se la puso, no sabemos, ¿verdad? Pero era como para diferenciar el hijo de esta persona. Y los amigos, en este caso de Daniel, que era Ananías, Misael y Isaías, era por Sedrat, Mesad y Abednego, que son los nombres que conocemos y que vemos ahí nosotros en la palabra, ¿verdad? Entonces, dijimos, Misael, Ananías y Isaías fueron cambiados los nombres que ya dijimos, ¿verdad? Y estas cuatro personas, hermano, que eran jóvenes y que entran, pues, a esa, podríamos decir, crueldad en la máxima expresión de ser arrancados, de ser puestos a servir al rey. Y había, no solamente les cambiaron o les quitaron el nombre por otro, sino que la palabra eunuco, hermano, era algo todavía más que un casting, diríamos que es como un castrín, ¿verdad? Porque tú, para servir al rey, porque había harems, había esposas, había hijas del rey. Entonces tú, para servir al rey, tenías que ser castrado, hermano. Entonces, si tú ves cualquier biografía de Daniel, la más excelente que tú puedas ver, tú te vas a encontrar que en ninguna de las partes donde menciona a Daniel tiene esposa o hijos, no hay descendencia. Precisamente por ese costo, por ese pago de servir al rey, tenías que ser castrado. Qué tremendo, hermano, qué difícil prueba para poder tú servir a alguien.
Así es, y qué interesante poder entender el valor espiritual que tiene esto. El enemigo siempre va a quererte cambiar tu identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La Biblia declara en Génesis que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos intelecto, tenemos sentimientos y tenemos la identidad de Dios. Somos sus hijos. El enemigo, lo que hizo Nabucodonosor, es lo mismo que el enemigo quiere hacer: cambiarte tu identidad, cambiarte tu nombre, quitarte lo que tú crees, robarte tu fe, robar tu confianza en el Señor, haciéndote creer que estás perdido, haciéndote creer que ya no tienes salida y que esto es todo lo que va a haber para ti. Pero déjame decirte que así como estos muchachos pudieron sobreponerse a tanta crueldad, a primero perderlo todo, ser llevado como esclavo y después pasar por todo este proceso de cambio de cultura, de idioma, de funciones, y ahora también quitarte el nombre y hacerte un eunuco, hermano, tú y yo podemos seguir adelante en medio de un mundo cruel, en medio de un mundo difícil, lleno de pecado y de idolatría. Tú y yo podemos salir adelante proponiéndonos en nuestro corazón.
Así es, hermano, es muy importante eso que usted acaba de mencionar. Pero con todo este montón de circunstancias, diríamos, adversas y trágicas, Daniel hace algo, a mi parecer, hermano, es algo muy importante, en lo cual él sí podía controlar, en lo que sí podía él decidir. Y ya mencionamos en el plato de lentejas y legumbres que le pide a Melzar que los pruebe por 10 días. Cuando todo lo que tú has recibido, todo lo que tú has obtenido hasta esa edad corta, podemos pensar que Daniel tenía el permiso o tenía él que desarrollar, o podíamos nosotros permitir que desarrollara en su corazón y en su mente una excusa muy válida, hermano, uh-huh, o una licencia, podríamos decir, para hacer o pensar que estás derrotado, que has sido llamado al fracaso, como David, cuando él también era el menor de una familia de 7, la familia perfecta de Don Isaí, Belemita, y odiado por sus hermanos, cuidando ovejas, el peor trabajo, uh-huh, que había en la época, que también David desarrolla él con todo ese esas situaciones adversas y complicadas, llamadas como al fracaso. Daniel hace algo, hermano, él empieza a ser fiel en lo que él podía serlo. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque él logra, hermano, penetrar en esa pequeña rendijita, ¿verdad? A ese imperio enorme y poderoso, penetrando y conociendo la cultura, conociendo el idioma, porque yo me imagino que hasta tuvo que estudiar y prepararse para conocer, ¿verdad? Uh-huh. Y llega a ser nada más y nada menos el segundo al mando después del rey, poniéndolo a él en el máximo poder que podía alguien desear en un imperio que no es el tuyo, donde no es tu cultura, donde no es tu idioma, donde no es lo que tú estás acostumbrado o vamos a decir, tu país. Como personas que venimos de México a estar aquí, pues no tienes como que mucha chance que la persona que aquí nace. Pero más o menos algo así le pasó a Daniel. Y qué hermoso cuando tú tienes esa bendición, porque él fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre lo mucho. Porque dice la palabra, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré.
Sin perder sobre todo su identidad, sin perder su relación con Dios, aún cuando estaba prohibido orar a otros dioses que no sean los babilónicos, él pudo salir adelante. Tú puedes salir adelante. A pesar de que todo esté en tu contra, ¿por cómo? ¿Cómo salió adelante Daniel? Siendo fiel, como dijo mi hermano Raúl, en lo poco. Sé fiel en tu identidad a Dios, sé fiel en tu oración, sé fiel en tu iglesia, en el servicio. A lo mejor dices, es que es muy poco lo que yo puedo hacer. Dios quiere que seas fiel en lo poco, no quiere que seas fiel en lo mucho. Por eso Él te pide que seas fiel en lo poco y Él te va a poner en lo mucho. Así como Daniel atravesó con muchas circunstancias adversas y podríamos decir a lo mejor trágicas, Daniel desarrolló una relación íntima con Dios, a lo mejor más fuerte en medio de las circunstancias complicadas.
Así es, hermano. Y bueno, con esto quiero yo decirles que Daniel hace algo totalmente, hermano, revolucionario. Algo que no esperaba, yo creo, que ni él y sus amigos, ¿verdad? A pesar de ese descontento de esta persona, que probablemente estaba él a descontento con lo que le estaba pasando, tal vez le mataron sus familiares, tal vez en esa invasión más familia cercana a él tuvieron que morir, ¿verdad? Él cambia de una manera contundente en su mente y en su corazón. Dice que él propuso ser esa persona revolucionario que iba a penetrar en ese sistema por una rendijita, ¿verdad? Que ya dijimos que no era fácil, ¿verdad? Que era una manera de entrar, una manera de introducirse, ¿verdad? Que él llegó a ser, como dijimos, el segundo al mando de ese imperio babilónico. Y él llegó a hacer cambios maravillosos, hermano. Porque, mire, era él uno de los príncipes de Judá. Y si era de los príncipes, indudablemente era de la descendencia de David. Y él, hermano, logra ser puesto en el primer gobierno babilónico a cargo de, como dijimos, del rey Nabucodonosor, como el primer funcionario público o más bien como el primer gobernante general después del emperador, después del rey, era él. Y eso fue gracias a esa fidelidad, ¿verdad? Como usted dijo, esa esencia, que a él no se le olvidó de dónde venía, a él no se le olvidó a quien él adoraba, a él no se le olvidó a quien él servía, porque usted ya lo dijo, él oraba como era su costumbre, dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 6, creo que es el versículo 10, dice, y él entrando en su recámara, ¿verdad?, buscando la Meca, posicionándose para el área de Jerusalén, él oraba como era su costumbre, tres veces al día. Y bueno, sabemos, ¿verdad? Y la palabra te lo dice, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor, pues se le reventaron los sparkings, se volvió loco, terminó amarrado en un árbol, comiendo hierba y viviendo bajo la lluvia, eso también nos lo dice. Y su hijo Belsasar lo reemplazó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar cuando lo reemplaza? ¿Verdad? Puso a Daniel como el primero al gobierno. Cuando usted sabe, hermano, que cuando viene un gobierno diferente, pues trae funcionarios, trae secretarios, trae todo el equipo ya completo armado. Lo primero que usted va a hacer cuando usted llega al poder, por decir algo, y eso lo vemos en los partidos políticos, es muy frecuente eso, traen todo un gabinete armado, ya tienen todas sus posiciones, lo que va a hacer cada uno, y lo primero que van a hacer es correrte, ¿verdad? Él llega con su gente y lo que primero que van a hacer, pues, es zafarte, ¿no? Y más sin embargo, a Daniel, a él no lo movieron, él continuó siendo el primero, ¿verdad? Después, no solamente eso, hermano, vino Darío de Media, ¿verdad? Invadiendo a Belsasar y matándole ese mismo día, después de que se emborrachó con los utensilios del templo, eso ya lo conocemos también, sí. ¿Verdad? Él se emborracha y ve en la pared ahí una mano que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Y como no entendía el idioma, pues le hablaron, ¿a quién cree, hermano? Pues a Daniel, ¿verdad? Y le dice, a ver, ¿qué quiere decir aquí? Dinos qué dice, ¿da? Dice, pesado ha sido en balanza y has encontrado, ha sido falto. Entonces, en esa misma noche, hermano, pues Darío de Media viene, lo invade y lo mata. Y lo primero que hace, como ya dijimos, cada imperio, pues es matarlos a todos, que no quede nadie, ¿verdad? Entonces, continúa también en el reinado de este rey Darío de Media, también como segundo al mando, Daniel. Y la Biblia, la palabra de nuestro Señor, termina diciendo en la primera fase del libro al final que fueron invadidos por los medos persas, ¿verdad? Otro rey, continuando Daniel hasta el año primero del rey Ciro, es Ciro de Persia. Y todo esto que te acabo de decir, estos cuatro imperios en los cuales dominaban y gobernaban, Daniel estuvo al mando por nada más 70 años, hermano. No creo que sea casualidad, no creo que sea algo que haya sido porque azares del destino, como decimos, ¿verdad? O como dicen por ahí, sino que Dios lo permaneció, lo mantuvo él fiel a su palabra.
Siempre Dios te va a respaldar. Cuando tú eres fiel a Dios, Él siempre te respalda. Aun cuando pienses que no hay salida, Dios está contigo. Daniel pudo salir adelante en un pueblo donde no era el suyo, en una cultura que no era la suya. ¿Por qué? Porque él siempre fue fiel. Mencionaba ahorita aquí en Daniel capítulo 6, verso 10, cuando Darío tuvo a bien dar este edicto de que no se podía orar. Dice la Biblia que cuando él se enteró que no podía orar a su Dios, él fue a su casa y como lo solía hacer antes. Esto a mí me gusta repetirlo y yo creo que ya lo he dicho muchas veces. A veces nosotros queremos buscar a Dios cuando ya es demasiado tarde. Queremos buscar a Dios y queremos portarnos bien cuando ya la crisis está, que ya nos llega hasta el agua, nos llega hasta el cuello, donde ya no estamos ahogando, donde ya no es posible salir adelante. Es cuando nosotros queremos buscar a Dios. Sin embargo, este versículo dice que Daniel entró a su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Y esto es importantísimo, como lo solía hacer antes. Hermano, tenemos que buscar a Dios hoy. Perdón. A lo mejor tú dices, no, pues que no tengo problemas, no tengo circunstancias difíciles, todo está bien. El tiempo de buscarlo es hoy, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar a tu amigo cercano. que se llama Jesús.
Pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán, pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor, y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Sé más fuerte, y tu gracia es el poder que me sostiene.
Gloria a Dios, solamente su gracia es la que nos sostiene, la que nos sustenta.
Amén.
Y estamos hablando acerca de este gran hombre de Dios que cuando tú estudias, porque a veces, hermano, vemos a Daniel, vemos a David, vemos a Elías y decimos, bueno, pues es que eran grandes hombres de Dios, ellos como que andaban flotando en los aires, pero todos los hombres de Dios fueron hombres expuestos al fracaso, expuestos a los problemas, expuestos a la cautividad, como lo fue Daniel. Pero ¿qué los hace grandes? Que ellos no se quedaron en esa condición, sino que salieron adelante siempre.
Y la obediencia, hermano, es importantísimo aquí, la obediencia de ellos a saber a quién ellos servían. Y como dice Mateo 25:23, dice: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahorita que usted mencionaba cuando él entró después del edicto que fue dado, ¿verdad? Donde tenían ellos que adorar. Entonces, el que no lo hiciera, hermano, pues en este caso van con el chisme, ¿verdad? Porque vieron que Daniel pues no lo hacía. Siempre hay un chismoso que te está viendo, ¿verdad? Y va con la queja. Hermano, ¿qué cree? Que el hermanito, ¿verdad? O la hermanita, esto, lo otro, aquello. Y eso
como estamos... cuando y estaban con Jesús, hermano. Por eso no te debes de sorprender. Los fariseos estaban buscando a Jesús en qué cosa se equivocaba para poder ahí
así es. Entonces no fue la excepción con Daniel, ¿verdad? Porque van con el chisme y el rey lo mete al foso de los leones, ¿verdad? En la noche. Sí. Y yo creo que los leones no habían, yo creo que ni desayunado. Entonces, lo interesante, hermano, es lo que hace Daniel. Él oró, como era su costumbre o como solía hacerlo. Y cuando tú oras, tú enciendes una dimensión donde hay como una burbuja, ¿verdad? Hay como una protección, porque es el gozo. Dice aquí, entra en el gozo de tu Señor. Y ese gozo es el que nos da la fortaleza, ¿verdad? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es, dice la palabra. Entonces aquí Daniel hace eso precisamente. ¿Y cuál fue la sorpresa del rey en la mañana que fue a buscarlo? Pues así como entró Daniel, salió, ¿verdad? Pero en pago a los chismosos entraron ellos y esos se los comieron.
Sí. Entonces, dice que todavía no caían y ya los habían agarrado.
Entonces, esto que pasó con Daniel no fue como que la excepción, porque bueno, es que Daniel era el bueno, ¿verdad? Daniel era el que enseñaba a sus amigos. No, en el capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? Algo que le pasó también a sus amigos, ¿verdad? Que es Sedrak, Mesac y Abednego, ya con los nombres babilónicos. Uh-huh. El rey Nabucodonosor, hermano, pues tenía un problema de ego, ¿verdad? Eso lo sabíamos él, ¿verdad? Que él hasta manda hacer una estatua de 60 codos de ancho por 6 codos de alto, perdón, por 6 codos de ancho, que era un homenaje a él mismo, a su vanidad, a su vangloria, ¿verdad? Y que representaba, pues obviamente, su grandeza, lo que él creía que él era. Pero, hermano, las grandes subidas también tienen grandes caídas, ¿verdad? Grandes bajadas. Y esto fue lo que le pasó, volviéndose loco, ¿verdad? Amarrado a un árbol y comiendo hierbas. Y puso el rey Nabucodonosor en ese momento un edicto que decía, y eso está en Daniel 3, versículos 5 y 6, dice: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, el zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, o sea, cualquiera, no hay excepciones, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y bueno, pues ellos ya saben, ellos tampoco iban a ceder a ese dios pagano, a ese dios falso, y menos siendo el rey del rey, ¿verdad? Ellos tampoco lo hicieron, hermano. ¿Y qué cree? Pues le van con el chisme, ¿verdad? Al rey Nabucodonosor y le dijeron: ¿qué cree, rey? Allá, estos no se postraron. ¿Cómo que no? Pues tráiganmelos, ¿verdad? Y bueno, llegan ahí delante del rey Nabucodonosor. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, pues él les dice: oiga, me están diciendo, ¿verdad? Me están diciendo que ustedes, al oír el sonido del arpa, la salpore, todos los instrumentos de música, ustedes nos están adorando, ¿verdad? ¿Están listos para hacerlo ahorita delante de mí? ¿Y qué cree que dicen, hermano? Pues ellos dicen que no. Pero no un solo no así nada más seco, ¿verdad? Sino que dicen, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Eso es lo que le dijeron al rey. No pierda su tiempo, su majestad, no lo vamos a hacer, contestando ellos, ¿verdad? Aquí nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué le parece esta fe de estos tres valientes hombres? Porque ellos sabían, hermano, perfectamente bien quién estaba de su parte, quién estaba de su lado, quién se los dijo, quién se los enseñó, qué tuvieron ellos que pasar o que ver. Ellos sabían que habían sido ellos destinados a ese, pues al llegar al servicio de ese rey, pero ellos no se olvidaron de quién estaba con ellos, que en este caso era nuestro Dios, ¿verdad? El Dios que tenemos a nosotros. Y tampoco iban a adorar a la estatua que él levantó. Entonces, nuestras convicciones religiosas, yo creo que así les han de haber contestado, ¿verdad? No son temas de conversación aquí, ¿verdad? Estos tres, hermano, personas, Cedrás, Mesá y Abednego, pues no solamente le dicen que no, sino que se estaban jugando la vida porque sabían que iban a ser llevados a ese horno ardiendo. Y el coraje del rey Nabucodonosor al escuchar esa contestación sabia, ¿verdad? Y vamos a decir ahora sí que sin palabras, dice, súbanle 7 veces más el power, ¿verdad? El poder aquí al horno para que esté ahora sí a toda su máxima capacidad y métanlos, ¿verdad? Métanlos para adentro. Pero cuando los llevan, hermano, era tan fuerte lo que estaba eso ardiendo que cuando los avientan, hermano, el fuego quema a los soldados del rey, ¿verdad? Y bueno, ahí la sorpresa cuando en la parte de arriba, me imagino yo, donde estaban viendo el rey, dice que dijo, no son 3, sino 4 los que yo veo aquí y uno tiene la apariencia como de Dios, ¿verdad? Como de los dioses. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, hermano, que inclusive en Isaías nos lo dice, ¿verdad? Que aunque pasemos por el agua y por el fuego, no nos vamos a quemar. Y esa promesa es cumplida ahí con Daniel y con sus amigos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que lo que Dios promete es que va a estar contigo, no hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino siempre. Entonces, aquí no fue la excepción, ¿verdad? En el caso de ellos. Y cuando ellos, pues, porque todo tiene un comienzo, también tiene un fin, pues ellos yo me imagino que ya se apagó el gasecito, ¿verdad? O le tuvieron que apagar a la lumbre y salen ellos como entraron, yo creo que un poquito bronceaditos, ¿verdad? Pero dice la palabra, hermano, que ni siquiera la ropa les olía.
A veces cuando hacemos carne asada o algo, no me estás lleno de humo y no sé, te tienes que bañar 2 veces para que se te quite el olor. Qué impresionante, esta es la prueba de que Dios siempre ha estado con aquellos que le son fieles. A pesar de que estaba en juego su vida, porque le dijo, voy a hacer una excepción con ustedes, le dijo el rey. Les voy a volver a tocar la música para que se postren, pero quiero ver a ver si lo hacen delante de mí. Y luego le dijo, y si no se postran, los voy a echar al horno de fuego. Y se atreven a Nabucodonosor. Yo creo que esto es lo que detona todo lo demás. Él dice, ¿y qué Dios será el que los pueda librar de mi mano? El enemigo siempre te está haciendo estos retos para que tú como que dudes de si Dios está contigo. Pero usted mencionaba ahorita Isaías 43 que dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y luego dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta palabra lo podemos ver cumplida en estos muchachos, en Sadrach, Mesach y Abednego, que no ardió la llama en ellos.
Y yo te quiero preguntar, porque pues todos tenemos amigos, hermano, o amigas, ¿verdad? Porque aquí es muy amplia la audiencia. Y todos tenemos amigos, y yo creo que más amigos virtuales, ¿verdad? Porque estamos llenos en las redes sociales y sobre todo el Facebook, ¿verdad? Que tengo 1,000 y 10,000 y hasta 1,000,000 y 5,000,000 si eres artista, ¿verdad? Uh-huh. Y es como que una presunción, ¿verdad? Tener, aunque no sean los que son, porque las caras las cambian y los cuerpos y todo, y no son, ni tantito se parecen siquiera, pero esos son, ¿verdad? Ahorita con todas las, ¿cómo se llaman las?
Filtros.
Los filtros y todas esas cosas, ¿verdad? Pero aquí nos está invitando la palabra, tú que me estás escuchando, a no tener amigos virtuosos. Perdón, amigos virtuales, sino amigos virtuosos, amigos con fe y con carácter, que no les importe lo que lleguen a pensar, si tú sirves a tu Dios, si tú sirves a tu comunidad, si tú sirves en la iglesia, si estás cuidando tal vez carros, si te ven con un trapeador o con una escoba barriendo la iglesia, porque tú estás sirviendo al Señor de los ejércitos, al que es hoy, mañana y por los siglos lo será, que es nuestro Dios, ¿verdad? Consigue. Haz la lucha por ese tipo de personas para que te convenga a ti y sean de influencia tal vez, o que tú seas de influencia también para con ellos. Eso sería lo maravilloso, ¿verdad? Que sepamos a quién tenemos al lado. Y no quiero hablar de una persona que te convenga porque te interese tenerla como amistad, porque es próspero o a lo mejor le va muy bien en su negocio y me conviene. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando en cuanto a los principios, a la moral, a los valores, lo que has aprendido, lo que te han enseñado por legado, por tus padres, por tus abuelos, por las personas a las que tú viste cómo eran ellos, y eso dejó un gran ejemplo en tu vida, ¿verdad? Entonces nosotros, al menos yo y mi hermano que es padre de familia, pues nosotros estamos de alguna manera preocupados, tenemos esa preocupación. ¿Quiénes son o quiénes van a ser las personas que con nuestros hijos se están relacionando en este momento, ¿verdad? Importante. Porque es bien importante, hermano. A veces no nos damos ni siquiera el tiempo para hablar con ellos y conversar y decirles, te está pasando algo, estás bien, cómo te sientes, qué dicen tus amistades, a dónde van cuando salen solos. Y eso, hermano, eso es bien importante hoy en día, porque tú pudiste haberle enseñado el buen camino a tu hijo o a tu hija por 20 años. Ahí estuviste al pie del cañón todos los días, todos los días, todos los días. Y viene la novia o el novio y en 15 días lo cambió todo. Y no digo 15 días, se lo dejó hasta en 20 minutos, ¿verdad? Echó a perder todo lo que tú les habías enseñado.
Así es. Y que por eso, como dice Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y siempre inculcarles el temor al Señor y que se junten con personas que compartan su misma fe, sus mismos valores, que crean en el Señor de la misma manera que tú les has enseñado, que amen a Dios por sobre todas las cosas, porque el éxito o el fracaso de las personas va a estar en los valores, en lo bíblicos que ellos tengan o no.
Así es, hermano. ¿Y qué es lo que afecta ahorita en este momento el éxito, hermano, en la vida de una persona, inclusive en nuestra misma vida cristiana en la cual estamos caminando y que llevamos nosotros con mucha honra o nos preocupamos por ella? Pues es precisamente eso, hermano, el tipo de personas con las que tú has decidido el relacionarte, porque eso tú lo escoges, a ti no te los impusieron, a ti no dijeron, tú vas a ser amigo o amiga de este o de este, ¿verdad? No, eso tú lo escoges tú voluntariamente, eso tú lo decides. Y esto, mi hermano, déjame decirte que no es una invitación a que hagas una acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas a nadie, claro que no, sino a no ser una persona, vamos a decir una palabra, torpe en cuanto a la selección de amistades de compañeros y amigos, sino más bien una persona que tú aportas muchísimo a los que están relacionados contigo y los que están relacionados contigo te aportan a ti también. Eso sería lo magnífico, eso sería lo maravilloso, ¿verdad? Que realmente tengamos a nuestro lado personas que tú sabes que vas a contar con ellas. Porque si hay personas, hermano, que le pueden, usted como pastor, yo creo que recibe llamadas a las 12, a la 1, a las 3, 4 de la mañana y usted a lo mejor hasta contesta asustado porque alguien está pasando una situación difícil. ¿Y a quién acuden? Pues a la persona que va a orar, a la persona que va a interceder, a la persona que me va a sacar de ese aprieto en el que me encuentro. Y ellos saben que marcando su teléfono, hermano, usted va a contestar. Entonces, ese tipo de personas, pues yo creo que ya no existen porque habla por teléfono a las 9, no me digo a las 3, las 9, las 10 de la noche y ya el teléfono se murió. Apagado. Y luego si le alcanzas a ver, dices tú, menos, a esta persona menos le contesto. No. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Daniel oraba como era su costumbre, 3 veces al día, como ya usted lo mencionó.
Esa es la clave.
En el capítulo 6, versículo 10. Entonces, eso es lo más importante. Tenemos que orar y el Señor se va a encargar, hermano, de traer esas personas, no que tú quieras o no que te parezcan tal vez las más cómodas o las más eficientes, pero van a ser las más necesarias porque sabes que van a tener carácter y van a tener eso que no hay y que no se consiguen fácilmente, fidelidad. Eso es lo que necesitamos nosotros preocuparnos.
Amén. Y mire qué importante, qué cosas podemos, si pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos visto en estos minutos que estamos platicando con todos ustedes. Podemos o podría yo destacar tres cosas fundamentales para tener la victoria siempre, para vivir en la voluntad del Señor. Y la primera cosa es ser un hombre, una mujer de oración. Tener una vida de oración, no esa oración express del problema, Señor, ayúdame porque ya no puedo más, sino una relación, una oración que fomenta amistad, donde tú puedes conocer a Dios, donde tú puedes hablar con Dios como un amigo, como tu mejor amigo, porque en la oración tú vas a encontrar las respuestas a tus necesidades. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama El Poder del Cristiano, o no sé si se llame así, pero dice: el poder del cristiano está en la oración. Si oras constantemente, si oras fervientemente, Él te va a contestar. Y no esas oraciones de un minuto: Señor, te pido por todo lo que te dije la semana pasada, te lo vuelvo a decir hoy, ¿no? O como a veces agarramos el chiste cuando no oramos por los alimentos y decimos: no, es que yo ya oré por todo el mandado. No, una oración donde podamos desarrollar comunión con Dios. Porque esa oración te va a llevar al segundo punto que yo quiero tocar contigo en esta tarde. Te va a dar la fuerza para que tú puedas proponerte en tu corazón, como lo hizo Daniel y sus amigos, y cumplirlo. Porque a veces buenas intenciones todos tenemos. Buenos deseos todos tenemos. Todos que queremos ser buen padre, todos que queremos ser buen cristiano, todos queremos hacer lo bueno, pero no todos podemos. ¿Por qué? Porque nos falta la fuerza de la oración para poder cumplirlo. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y para eso se necesita fuerza de voluntad. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y va a ser la única manera, ser un hombre, una mujer de oración, que te va a dar la fuerza para proponerte en tu corazón no contaminarte y cumplirlo, no ceder ante la tentación, no ceder ante el deseo. Y la tercera cosa que yo quisiera destacar es la que podemos ver ahí también en Daniel capítulo 3, cuando la presión del mundo, cuando la presión de ceder ante lo que todo mundo hace, y si no lo haces tú, pues te ven como el bicho raro. Si tú no estás de acuerdo con lo que la mayoría está haciendo, entonces te van a querer meter al horno de fuego, te van a criticar, te van a juzgar, y mucha gente se sube al barquito de la comodidad, decir: bueno, pues mejor no hablo de estos temas porque me van a crucificar como a Jesús. Mejor le saco la vuelta. No, pero la Biblia dice que a lo bueno tenemos que llamarlo bueno y a lo malo malo. El pecado es pecado y la santidad es la santidad. Y nosotros no podemos ceder como estos tres jóvenes, aunque les podría costar la vida en el horno de fuego. Ellos dijeron: aunque nos metas al horno de fuego, Dios nos puede librar. Y aunque no nos libre, como quiera, no vamos a adorar la estatua que has levantado. Esa convicción solamente la puede tener un cristiano de verdad. Ese permanecer de pie cuando todo mundo se postra ante el mundo, ante el enemigo, ante las nuevas ideologías, y tú permaneces de pie, eso solamente lo hace gente de convicción. Oración, proponer en tu corazón hacer lo bueno y no ceder ante el mal.
Amén, hermano. Y así como Daniel, con ese trasfondo trágico y muy escalofriante, diríamos así, con todo lo que pasó. Conocí yo a un amigo, hermano, muy amigo mío, que le pasó lo mismo. Él fue perseguido desde pequeño. Su madre y el esposo de su madre, que no era su papá, él tuvo que pasar desde muy pequeño persecución sin darse él cuenta que fue el más buscado y perseguido para matarlo. Su papá verdadero, que de este amigo mío, él tenía muchos enemigos y para hacerle daño a él por ser hijo de su verdadero padre. tuvo una infancia también de una manera muy traumática, que yo creo que también habría creado las cosas suficientes como para también ser una persona con ganas de no seguir, así como Daniel. Sin embargo, mi mejor amigo, tu mejor amigo, murió a los 33 años de edad en una cruz y jamás pecó. Y no solo por haber sido criado por el que no era su padre, perseguido por el que sí era su padre, y todos los dolores que pasó no le permitieron a él, en su interior, en su corazón, en su mente, crearse un permiso para fracasar, sino todo lo contrario. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito de una persona que no le importa, hermano, el menospreciando lo propio, menospreciando el dolor, el sufrimiento. Él no vio eso, él pensó en nosotros, en ese amor ágape que tienes que ser pensando en el otro antes que ti. Así debe de ser el amor que el Señor quiere que des, el amor que el Señor quiere que recibas. Pero tienes que saber escoger, tienes que decidir a quién tienes a tu lado, qué amigo es el que sabes que va a ser tu amigo fiel, como el Señor lo es hasta el día de hoy.
Amén. Qué precioso reflexión. Y hoy te queremos dar la oportunidad de que tú conozcas a ese amigo fiel, a ese amigo que no te va a fallar nunca. Y si tú lo quieres recibir en tu corazón, yo te pido que tú hagas la siguiente oración y le digas: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí y perdonar mis pecados. Yo te pido, Señor, que tú me perdones. Hoy renuncio a mi vida pasada. Hoy renuncio, Señor, al pecado. Hoy renuncio a la desobediencia y te entrego mi corazón desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, el Señor Jesús te ha perdonado, el Señor Jesús te ha hecho parte de la familia, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y quiero felicitarte por hacer esa decisión. Ha sido un placer estar contigo. Este es tu programa Transformando Vidas.
Amén, gracias por estar sintonizándonos como siempre, es un placer, hermano, gracias por la oportunidad y bueno, Dios les bendice, cuídense mucho, bendiciones para todos.